Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más en este espacio de noticias, el informativo Leganenses de la emisora comunitaria Eco Leganés. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Marta.
Hola, buenas.
Tenemos al técnico Raúl y yo, Nene. Comenzamos con nuestro resumen de noticias. En primer lugar, desde aquí en Leganés, desde la CESOA de La Gotera, nos llega un acto, una mesa redonda de debate, perspectivas de la lucha anticapitalista, y nos cuentan, vamos a contar con la intervención de experiencias autónomas en Madrid Sur, además de con sindicatos, anarcosindicalistas. Con este acto queremos potenciar la lucha obrera en nuestro barrio, que servirá de encuentro para que las personas y los colectivos que creen que es necesario una respuesta contundente y radical a la ofensiva llevada a cabo por la patronal, el gobierno y los sindicatos oficiales contra nuestros derechos. Después de la mesa redonda habrá una caseta solidaria con cenador libre de sufrimiento animal para financiar un proyecto de lucha autónomo en Leganés. Como decimos, viene del acceso a La Gotera, en la calle San Nicasio 45, en la zona de Leganés, desde el metro Renfe Leganés Central.
Más de 1.500 personas se manifiestan contra el cierre de centros ocupacionales en la Comunidad de Madrid. Desde la Casa del Barrio de Carabanchel han cogido esta noticia de madrilonia.org, que se ha hecho eco de la noticia. Más de 1.500 personas, padres, madres, familiares y trabajadores, se han manifestado contra el cierre de centros ocupacionales de personas discapacitadas en la Comunidad de Madrid y de centros de personas mayores. Y desde madrilonia.org leemos el siguiente artículo. El pasado 8 de marzo, la Comunidad de Madrid decide cerrar el Centro Ocupacional Maguerit, el Centro Ocupacional Fray Bernardino y el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda del Rey. Los trabajadores y trabajadoras y usuarios tienen 48 horas para abandonar los centros, según la Comunidad de Madrid, debido al mal estado de los edificios. Los afectados consideran que esto no son maneras y que el mal estado de las instalaciones es una excusa para justificar el cierre. Para denunciar esta situación, se organizan en una plataforma y comienzan a realizar varias acciones de protesta, consiguiendo recoger más de 13.000 firmas, y varios de ellos se encierran durante 37 días en el centro Maguerit. Hoy, más de 1.500 personas, trabajadoras, usuarios, amigos y familiares, jóvenes y mayores, vecinos y vecinas, salieron a la calle para denunciar el cierre. También para conseguir una solución justa que reconozca el vínculo creado entre los trabajadores y usuarios, garantizando el mantenimiento de los centros. El pasado miércoles 13, la manifestación empezó a las 18 horas en la Plaza de la Villa. Llegó sobre las 7 y media a la Puerta del Sol, donde se alcanzó el punto álgido de cánticos y abucheos contra Esperanza Aguirre y Américo Puente, gerente del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. 300 usuarios de estos centros, ancianos y personas con discapacidad, han sido desalojados de su segundo hogar, separados de sus compañeros y alejados de figuras de referencia para ellos. Está claro que Esperanza Aguirre no cuida lo público. Sí, lo hacemos los que asistimos hoy a la manifestación, sobre todo los usuarios directos, los familiares y los trabajadores, que no van a permitir este atropello a los derechos de todos. Toda esta información estaba recogida en el blog cerrojazoenmadrid.blogspot.com.
Desde Ecologistas en Acción nos publican un estudio sobre las evidencias de los peligros del maíz transgénico sembrado en España. En el marco de la tercera semana estatal de la lucha contra los transgénicos, Ecologistas en Acción coedita, junto a Plataforma Rural, un informe actualizado llamando Buenas razones para retirar las variedades de maíz MON 810 cultivada en España, que compila las evidencias científicas de los peligros para el medio ambiente, para la economía agraria y para la salud de las personas que representan el maíz transgénico MON 810, variedad con la que actualmente se cultivan, según datos del MAR, casi 70.000 hectáreas en el Estado español. Ignorando el rechazo ciudadano y las evidencias científicas que alertan de sus peligros, el gobierno español pretende que España siga siendo pionera en la unidad europea en el cultivo de transgénicos. El maíz transgénico MON 810 se siembra de forma comercial dentro de nuestras fronteras, a pesar de que el cultivo de esta variedad transgénica ya ha sido prohibido en 9 países europeos. Ha sido prohibido en Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Rumania y Polonia.
El Pleno Municipal de Leganés rechaza la privatización del canal de Isabel II. Ángel Sánchez, presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, nos manda este artículo. El pasado 12 de abril, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Leganés aprobó la moción de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Leganés, defendida por Izquierda Unida, para manifestar el rechazo explícito a la privatización del canal de Isabel II. La Cámara instará al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a que reforme la ley del canal Isabel II, eliminando la redacción de los artículos 16 y 17 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2009. Además, la propuesta de Izquierda Unida establece, según comentó el primer teniente de alcalde Raúl Calle, encargar a los servicios jurídicos municipales un estudio sobre los efectos negativos que la privatización tendría en la propia prestación de los servicios del agua, así como las vías jurídicas de actuación. Con la aprobación de esta moción, que tan solo obtuvo el rechazo del PP, se asume el compromiso por el Ayuntamiento de Leganés de realizar todas las actuaciones legalmente estipuladas para mantener el servicio público y de calidad de suministro de agua a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Durante la celebración de la sesión, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés nos concentramos a las puertas de la Casa Consistorial junto a representantes sindicales del canal que acudieron a la misma para rechazar la privatización.
Y desde Ciudadanos por el Cambio nos llega una nota sobre la política educativa en Leganés. La política de esta concejalía es contradictoria, nos dicen desde Ciudadanos por el Cambio. Se critican aspectos de la política educativa de la derecha cuando en su concejalía es práctica habitual la privatización de las escuelas infantiles. El concejal dispone de 4 cargos de confianza, uno de los que más tiene del equipo de gobierno. Se da la paradoja de tener más personal de confianza que el personal municipal destinado para las tareas de infancia. No sabemos si tiene tantos cargos de confianza como lugar de aparcamiento de estos, una actividad privatizadora en cuanto a la gestión y servicios educativos, alcanzando desde el ámbito lectivo en las escuelas infantiles y la escuela de música, como otros aspectos de la actividad educativa. Y ahora pasaremos a las entrevistas con los personajes, las asociaciones, con todo lo que ocurre en Leganés, también en la zona sur, donde desde luego os animamos a todos que queráis participar aquí en las actividades de Coleganés. Nos enviéis vuestros teléfonos, vuestras actividades, lo que queráis destacar para que lo escuche la gente que nos oye. Pues pasamos con nuestras entrevistas. Pues como otras tardes, tenemos con nosotros pues a gente de Leganés que participa en distintos colectivos. Hoy tenemos con nosotros a Geray, que es miembro de la izquierda anticapitalista de Leganés. Buenas tardes, Geray.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Pues cuéntanos un poquito qué hace Izquierda Anticapitalista en Leganés, a qué os dedicáis y cómo trabajáis.
Bueno, Izquierda Anticapitalista de Leganés, pues Tampoco llevamos mucho tiempo constituidos en Leganés, aunque bueno, ya en las elecciones europeas estuvimos dando algo de guerra. Nada, pues nos dedicamos en principio a apoyar toda lucha que nos parezca que hay que apoyar en la zona y a realizar las propuestas que es difícil de hacer a los movimientos sociales, al movimiento vecinal y tal, pero a eso nos dedicamos. Luego pues estamos construyéndonos, estamos intentando construir un referente bueno pues de izquierdas, podríamos decir de verdad, por ejemplo.
De izquierda a izquierda.
Sí, 100% a la izquierda. Sí, sí, o sea, más o menos, hombre, lo que pasa es que es necesario construir una organización Leganés, es necesario muchas cosas en cuanto a temas de izquierda, ¿no? Pero una de ellas es construir una organización política que, pues, que represente a la gente que no se siente referida, pues, con la izquierda que conocemos, que además en el caso de Leganés están las instituciones.
Para que la gente vea un poco a qué os dedicáis, por hablar de los temas que estáis haciendo, porque a nosotros nos llegaban notas de prensa de que, bueno, ahí tenéis lo de la ordenanza Mordaza, el acto público de la CGT, el homenaje que esto va a ser ahora en abril, ¿verdad?, a los leganenses en Mauthausen. Y también tenéis una concentración contra la privatización del canal de Isabel II. No, cuéntanos un poco así las actividades que tenéis para que os conozcan un poco por lo que hacéis.
Bueno, mira, varias de las cosas que has dicho son cosas que hemos apoyado. Es decir, no hacemos como izquierda anticapitalista de Leganés, hemos hecho alguna de esas cosas. Es decir, se hizo una concentración contra la privatización del canal de Isabel II convocada por el movimiento vecinal y nosotros la apoyamos y estuvimos allí. Se hizo, el Ateneo Republicano hizo un acto con el tema de homenaje a los leganeses que estuvieron en Mauthausen y, bueno, pues también le hemos intentado darle publicidad. Es que nosotros, la CGT hizo un acto y nosotros también, pues hemos apoyado el acto y les hemos intentado dar publicidad. Nosotros intentamos realizar un acto cada 3 meses o algo así como iniciativa propia. El problema aquí es que hacer cosas, ¿qué podemos hacer aparte de que no sean actos? Somos poca gente, entonces aparte de actos informativos, actos o apoyar los actos que otra parte de la izquierda asociada a Leganés, por ahora lo tenemos un poco complicado, no sé, podríamos encerrarnos en un banco y cosas de esas. Entonces, por eso te decía que a nosotros nos parece importante y nos parece no solo hacer cosas como izquierda anticapitalista, sino estar en los movimientos que ya hay, los movimientos sociales, e intentar hacer que estos avancen o que estos, bueno, hagan iniciativas que sean más unitarias y más conjuntas, porque ya que somos pocos a la izquierda en todos lados y en esta ciudad también, pues para intentar aunar fuerzas. Creo que es un tema complejo eso de hacer así algo en concreto.
Ajá. Si de la gente que nos está escuchando alguno quiere colaborar con vosotros, ¿qué cosas tienen para poder colaborar o cómo se ponen en contacto con vosotros también, las dos cosas?
Bueno, pues por un lado tenemos una página web que es un blog de estos que es izquierda anticapitalista Leganés, blogspot, algo de eso, que bueno, sí. Pones izquierda en Google, pones izquierda anticapitalista Leganés y te saldrá. Y ahí, pues por ejemplo, estamos pidiendo colaboraciones de artículos de pues sobre de Leganés, de la zona, y luego, bueno, pues ahí hay un correo de contacto y un teléfono para contactar con nosotros. Y bueno, también nos reunimos cada 2 semanas, estamos reuniéndonos la Asociación de Vecinos de San Nicasio, también se puede preguntar por allí por nosotros, que es donde nos reunimos, donde nos dejan la asociación reunirnos. Y bueno, y además estamos preparándonos para las elecciones, no para presentarnos, pero sí para hacer otro tipo de campaña.
¿Es un objetivo de la izquierda anticapitalista presentarse a elecciones o no estáis en el tema político?
En el tema electoral es diferente.
Bueno, en el tema político, en el tema electoral.
En el tema electoral, mira, para nosotros no es una prioridad. Para nosotros la prioridad es es construir una organización política fuerte y, digamos, desarrollar el tejido político y social de Leganés y la capacidad de respuesta y de combate y de organización y de autoorganización de la gente de Leganés de la izquierda. Eso es nuestro objetivo. Entonces, todo se supedita a eso. Eso quiere decir que si en un momento determinado pensamos que meternos en el tema electoral puede suponer un avance de eso, pues lo haremos, con siempre las señas de identidad que identifican a izquierda anticapitalista, que es que no pensamos, en todo caso, nunca gestionar en ninguna concejalía ni cosas de esas. Es decir, nosotros pensamos que hasta que no haya una correlación de fuerza suficiente, se puede estar en las instituciones, pero digamos, para denunciar lo que se está haciendo en ellas, para denunciar lo que hacen otros gobernantes, para apoyar desde ahí las luchas y hacer el altavoz de las luchas que hay en la calle, no sé qué, pero nunca, nunca como para decir, nada, pues llevamos juventud, llevamos la concejalía, no sé qué. Es decir, y solo cuando haya una relación de fuerzas interesante, por ejemplo, Marina Leda, que yo creo que es un caso que mucha gente conoce, que está gobernando Gordillo y tienen una asamblea prácticamente que dirige el pueblo y cooperativas y toman tierras y todo eso, hasta que no se tenga una relación de fuerza de esa, nuestra visión de las instituciones y, por lo tanto, de la participación electoral en ese sentido. Y en este caso, por ejemplo, en estas elecciones, pues no hemos visto que fuese ayudar para nada, pues no nos hemos presentado. A lo mejor en otras, sí.
Mandabais una nota sobre lo de la ordenanza Mordaza, que hace ya 5 años que se aprobó esta ordenanza. ¿Nos cuentas un poco qué es lo que proponéis?
Bueno, básicamente esta ordenanza cívica pertenece a toda una serie de ordenanzas que se han ido aprobando a lo largo de todo el territorio del Estado español y que corresponden a unas directivas europeas y que corresponden también con todo el pensamiento de los neocons de regular la vida civil, la vida pública, los espacios públicos, regularlo todo hasta la saciedad. Entonces, en concreto en Leganés, pues esa normativa ha llegado y básicamente hay una cosa que nos parece muy peligrosa y es que creo que mucha gente habrá visto los paneles que hay en la calle, que han puesto en la calle de Leganés, unos paneles para poner carteles.
Sí.
Bueno, pues una vez instalados estos paneles, que creo que son 140 alrededor, no se va a poder pegar carteles fuera de esos paneles. Es decir, cada partido en Leganés pegar carteles fuera de esos paneles. Para los colectivos sociales, políticos, entidades ciudadanas, es decir, todo antes de que se aprobase esta normativa, se entendía que los colectivos sociales y vecinales y tal de Leganés no tenían, no era publicidad lo que hacían, es decir, un cartel de vecinos, un cartel de un partido político no es publicidad, con lo cual no se podía regular, digamos, ¿no? Uh-huh. Solo se podía regular mediante que no molesta, que no destrozases una fachada o lo pusieses.
O estuviera prohibidamente, expreso prohibidamente, ¿no? Donde dicen aquí no se puede fijar carteles, ¿no?
Efectivamente. Entonces, a partir de ahora sí, a partir de ahora no se pueden, te pueden poner una multa al ayuntamiento porque has puesto fuera de esos cacharros. Claro, pensar en una ciudad con 200.000 habitantes que 150 cacharros van a cubrir las necesidades y expectativas de mil, o sea, de mogollón de decenas de colectivos sociales, culturales, políticos, pues es un poco...
Sobre todo cuando los medios de comunicación apoyan tanto, porque salvo alguna excepción de alguna radio comunitaria y alguna otra revistilla y tal, ¿no? Pues ahí la verdad que es muy difícil que la gente pueda llegar hasta los demás, ¿no?
No, efectivamente, es que además esto lo que hace no es regular. Si te das cuenta, la normativa esta lo que regula son, y a quien corta, digamos, o le pone más límites a la libertad de expresión es a los colectivos sociales. No dice nada la normativa de que las grandes empresas dejen de poner carteles grandes en la carretera que tapan la visión, ni de que no puedan poner cacharros por la calle llenos de propaganda. Es decir, es un poco a la parte más social y que más se mueve. Es evidente. Además, nosotros pensamos que en la medida en que no existen medios de comunicación abiertos a los colectivos sociales y los que existen, como el vuestro, por ejemplo, pues son, tienen los límites que tienen de en cuanto a infraestructuras, financiación, etcétera. Bueno, pues entonces es equilibrar más la balanza todavía a los medios de comunicación oficiales, que por decirlo que vamos, que lo que son medios de comunicación de grandes grupos empresariales.
Claro. Pues nada, ahondar un poquito más en lo que se está ahondando, en que se escuche siempre a los mismos, que sea difícil llegar hasta los demás, evidentemente.
Efectivamente, vosotros que tenéis un medio de comunicación alternativo con otra manera de hacer las cosas y que dais noticias que no dan en ningún lado, lo sabréis mejor que nadie. Y como siempre, por cierto, aprovecho para saludar vuestro proyecto y a ver si algún día podemos encontrarnos con más tiempo y físicamente.
Pues nada, aquí tenéis desde luego un espacio si lo queréis, porque si queréis, por ejemplo, venir a emitir y tener algún programa, lo podéis hacer. O siempre que tengáis alguna noticia, como ya hacéis, nos las podéis mandar a la página web, que nosotros las subiremos y de vez en cuando, por supuesto, llamaremos desde aquí del informativo leganense para poder hablar con vosotros. Pues Geray, no sé si tienes que añadir algo, ¿quieres contar algo a los oyentes?
Sí, me gustaría animar, ahora que son las elecciones y parece que es un momento donde se puede hablar de política tranquilamente, entre comillas, pues animar a todo el mundo a que piense que siempre hay dos líneas políticas. Una es la que nos llevan desde las 4 años y otra es hacer activismo social durante todo el tiempo que sea necesario, como hacéis vosotros y
día a día
empezamos a hacer nosotros. Eso es el día a día. Y animar a mucha gente a una cosa que, digo, independientemente de que uno entre a participar con Izquierda Anticapitalista o entre a participar con Ecoleganés, pero animar a la gente a que desarrollemos en Leganés un tejido social y de izquierdas sano, plural y grande.
Pues igual que tú, Geray, desde aquí también animamos a la gente a que participe pues, en todo este proceso de voluntariado donde uno trabaja en ciertos sitios para intentar eso, fomentar ese tejido, ¿verdad? Pues igual que tú, nosotros también lo apoyamos. Venga. Pues nada más, pues gracias por todo, Geray.
No, gracias a vosotros.
Pues ya de nada.
Venga.
Pues como otros días tenemos hoy con nosotros gente de por aquí de la zona sur que está haciendo actividades. Hoy tenemos con nosotros a Irene de Ciudades Comestibles. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco, tenéis un encuentro, el huerto como escuela, agricultura urbana entre generaciones en Alcorcón. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Sí, bueno, pues nosotros somos un grupo de mayores que empezamos hace 3 años a hacer un huerto ecológico, que era un taller de un centro de mayores que nos daba el ayuntamiento, pero después hemos decidido constituirnos en una asociación, ser autónomos y empezar a extender nuestra actividad. Entonces nos hemos ido encontrando con gente que necesitaba ayuda, por ejemplo, un centro de discapacitados y varios colegios que tienen lugares para hacer huertos, pero les falta experiencia a los profesores y les falta tiempo muchas veces, ¿no? Y como las personas mayores pues tenemos tiempo por la mañana, pues podemos echarles una mano. Y de eso ha surgido ahora este encuentro, porque queremos conocernos un poco mejor los profesores y las personas mayores, y pues hemos elegido unos ponentes que nos pueden ayudar a conocernos mejor, qué parte puede aportar cada grupo y conocer un poco mejor cómo puede funcionar un huerto escolar.
Esto, Ciudades Comestibles que ponéis, ¿así se llama la asociación que habéis montado?
Sí.
Se llama Ciudades Comestibles.
Eso es.
¿Lleváis poco tiempo o ya lleváis...?
Sí, llevamos como asociación, llevamos realmente solo este año, porque antes de este año pues no éramos nada, éramos un grupo de...
Bueno, algo erais, pero no erais una asociación.
Sí, pero que no podíamos actuar como lo que éramos nosotros, dependíamos para todo del ayuntamiento y queríamos tener nuestra propia entidad, ¿no? Y ser autónomos en ese sentido.
Y la habéis hecho esto que hacéis, ese encuentro, ¿es el día 26?
Sí, es el 26 a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, ¿y lo hacéis
sí.
¿Dónde es? En el centro de mayores.
En el centro de mayores Salvador Allende.
En Alcorcón.
Sí, y bueno, pues lo estamos publicitando porque también nos gustaría. De momento somos un grupo de personas mayores, pero ya últimamente se han incorporado 2 personas jóvenes que... Ahora que somos una asociación y que ya no dependemos del centro de mayores, pues nos gustaría que se integrara todo tipo de personas, ¿no?
O sea que el objetivo, lo que estáis buscando es ser una asociación donde haya más gente, ¿no? O sea que sí que os interesa que vaya la gente a veros
sí, nos interesa mucho, sí.
El
sí.
día 26. ¿Y el objetivo de la asociación cuál es? ¿Qué es lo que pretendéis?
Bueno, pues queremos que se extienda el fenómeno de la agricultura urbana, que puede ser en huertos escolares, pero puede ser, bueno, como se está haciendo mucho en Madrid también, ¿no? En solares, cualquier colectivo de personas puede buscar un lugar y montar un huerto. Y luego pensamos, nuestro primer objetivo en este momento es que se integren diferentes grupos sociales, ¿no? Yo creo que en el futuro puede tener, con la crisis que estamos viviendo, pues a lo mejor cada vez vamos más hacia también objetivos de producción, ¿no? Que puede ser que ocurrió, por ejemplo, en Rosario, en Argentina, que ya nos contarán estas personas que vienen a hablar, que allí el primer objetivo fue la producción por la pobreza que había. Y ahora también es de integración. Pero bueno, la agricultura urbana tiene muchos objetivos y muchas ventajas, ¿no?
Uh-huh. Supongo que conocéis ya otras asociaciones que también se dedican, como bajo el asfalto está la huerta.
Sí, sí. De hecho, bueno, estamos muy contentos porque en estos meses en Madrid estamos teniendo reuniones, un montón de huertos en Madrid y alrededores, y estamos haciendo una red, y de hecho en el foro social de Madrid, en el 6 y 7 de mayo, pues participará ya la red de huertos de Madrid, que está haciendo ahora un primer mapeo de todos los huertos que hay. Y bueno, notamos que hay una red que no nos conocíamos, pero estamos todos trabajando en lo mismo, ¿no? Y eso da, la verdad es que hace mucha ilusión.
Sobre todo saber que no estás solo, ¿verdad? Que hay más gente que piensa como tú y que está haciendo lo mismo, ¿verdad?
Exactamente, sí. Eso es muy bonito, sí.
Lo que hacéis en Alcorcón es un acto abierto, lo que nos decías, puede ir cualquiera, y allí lo que vais a hacer es una ponencia, ¿no? Porque va gente, tenéis a invitados.
Sí, una ponencia de dos personas argentinas que trabajan en el Programa Municipal de Agricultura Urbana de Rosario, que van a hablar de cómo se trabaja con diferentes colectivos en un huerto, qué puede aportar cada colectivo. Y la segunda ponencia es de un maestro que tiene mucha experiencia con los huertos escolares, un poco para animar a los profesores de nuestros colegios, porque un profesor de matemáticas, pues en principio puede pensar que no tiene nada que ver con un huerto, y eso no es así, ¿no? Se pueden enseñar muchísimos contenidos del currículum de la educación primaria en un huerto.
Te tengo que decir que las matemáticas siempre se han enseñado con los huertos, con los garbanzos, con las judías, o sea que eso siempre ha sido así,
contando, midiendo, y luego la lengua, claro, lo que es la lengua, todo el vocabulario, los refranes, la cultura rural que podemos aportar también las personas mayores, que casi todos provenimos del medio rural, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, Irene, desde aquí animamos, ¿no?, a los profesores de colegios o de donde quieran que se pasen por allí para que vean un poco qué es esto del huerto como escuela, que es la agricultura urbana, ¿verdad?
Sí, sí.
Voy a recordar un poco las fechas, porque es el día 26 de abril a las 17 horas en el Salvador Allende, que está en la calle Olímpico Aurelio García II, en Alcorcón, con el metro Puerta Sur. Y allí estaréis haciendo la ponencia, como decías, con estos temas tan interesantes. Y no sé si quieres contarnos algo más para que los oyentes sepan.
A lo mejor puedes dar nuestro correo electrónico, ¿no?
Para dinos cómo os localizan.
Ciudades.comestibles, es muy fácil, ciudades.comestibles@gmail.com.
ciudades.comestibles@gmail.com. De todas formas, poniendo ciudades comestibles en algún buscador en internet aparecéis, y ahí la gente se puede informar de las cosas que hacéis. De momento, esta actividad, iréis, supongo, sacando más cosas, y no sé si tenéis algo semanalmente o mensualmente, algún tipo de actividad que quedéis o hagáis algo así concreto.
Hacemos una reunión todas las semanas, y las personas nuevas o las personas interesadas en colaborar, pues siempre les invitamos a simplemente a venir a nuestra reunión para conocernos, que es todos los miércoles a las 4 de la tarde en el mismo centro de mayores, Salvador Allende.
Muy bien. Pues alguna cosa más, Irene, y si no, pues ya, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en la emisora.
Muchas gracias a vosotros.
Pues que tengáis mucha suerte en el evento, que vaya mucha gente, y espero poder comer mucha de la verdura y de la fruta que nos preparéis en estos huertos urbanos.
Muy bien, gracias.
Venga, hasta gracias luego. A ti, hasta luego. Pues como otros días aquí en el Informativo Leganenses, tenemos con nosotros a personajes de la cultura o de la política, en este caso de la cultura. Diego Doblas, dibujante, humorista, gráfico y sobre todo ilustrador. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que hace que un dibujante, humorista, gráfico... ¿Tú eres de Leganés? Porque no lo sé.
Sí,
no,
sí, sí.
Eres
bueno,
de aquí, de Leganés.
No soy,
¿verdad?,
de Leganés, nativo, pero vamos, llevo aquí ya, pues yo creo que 17 años, me parece, o sea que son unos cuantos ya.
Pues, ¿qué es lo que hace que un ilustrador acabe cogiendo pues un nivel profesional como el tuyo? Que veo que hasta en la revista Magwell sale, supongo que es un paso importante, ¿no?
Sí, no, es un paso bueno, hombre. Hay la verdad es que son cosas que se van encadenando. La profesión, pues, tiene ese toque también un poco de mágico, ¿no?, de trabajar con los sueños de la gente. Y bueno, pues ilustrando y creando aventuras y cosas, pues se van uniendo por ahí diferentes... Uy, estoy desvariando.
Tranquilo.
No, bueno, pues eso, se van creando un montón de enlaces y de situaciones que unas cosas llevan a otras. Y fíjate, el año pasado, pues aquí estuve también en Eco Leganés y tú has vuelto a contactar conmigo, pues por la salida de un nuevo cuento, en fin.
Sí, ahora vienes a firmar, ¿verdad? Aquí a Leganés, sí. A uno de tus libros.
Sí, sí, estaré firmando en la librería Punto y Coma el día 27.
27 estaré... es el 27 de abril, ¿verdad?
De abril, sí, sí. Sabes que lo cambiaron porque el 23 coincidía con un sábado de Semana Santa, entonces parecía que era más claro el pasarlo a otro día. Uh-huh. Yo estaré para los más pequeñines, pues eso, a las 6 de la tarde, a las 7, a horas en los que los pequeñines podrán estar por ahí, pero luego estará Inmaculada Luna también con su libro, un nuevo poemario que ha hecho No estoy limpia, y Luisa de Encibia con El discurso del cuerdo, también firmando ya en plan más nocturno, ¿sabes? A partir de las 9 o por ahí.
Uh-huh. Cuéntanos un poco de la obra que tienes, qué cosas has hecho y qué te ha gustado más o qué son las cosas que le quieres dar más importancia.
Sí. Bueno, es que hago de todo. Yo quizá también me disperso un poquito con todo este mundillo, ¿no? Porque ahora me ha tocado hacer, pues eso, estos cuentos. Acabo de sacar, que es el primero que voy a firmar hoy, es el 27, que es Lise, el Hada de las Pelusas. El año pasado fue el del Pirata Tripata. Y hago eso mientras hago otra serie de cosas, trabajando, pues, por supuesto, yendo con humor gráfico e ilustrando para revistas, haciendo pues incluso cosas quizá más aburridas, bueno, a lo mejor tampoco más aburridas, ¿no? Porque yo me entusiasmo un poco en cuanto me voy a trabajar, le cojo el tranquillo y lo acabo pasando bien, pues con cosas pues de imágenes corporativas de empresas, logotipos y cosas de esas, en fin, de todo un poco, ¿no? De todo un poco.
¿Y lo que más te gusta del trabajo que haces?
Yo sobre todo soy ilustrador. Lo que pasa es que cuando yo hago un dibujo, una ilustración, creo también un poco una historia detrás de todo ello, y entonces al final pues parece también una consecuencia normal pues escribir un poco sobre ello, por eso al final he contado así un poco esos cuentecillos y tal, pero por ejemplo ahora mismo también hace poco salió en sobre las esculturas de Leganés un cómic también escrito e ilustrado por mí, y eso, pues el texto, o sea, la historia, digamos, era un hilo conductor para enseñar unas esculturas que tenemos en Leganés, pues que realmente es un patrimonio importantísimo en esta ciudad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo ves? Porque hay como dos trabajos ahí. Hay un trabajo más profesional, ¿no? Que te dedicas al mundo de la industria, tal, donde uno puede ganar el dinero, pero luego hay un trabajo como de producción cultural, ¿no? Como eso, publicar un libro. ¿Y es fácil poder llegar a publicar? ¿Está la cosa complicada? ¿Cómo ves ahí el mundo de la cultura?
Está muy complicado. No hace falta que te diga eso, dice cualquiera, claro. Sí. Está complicado la cosa, claro, porque ahora el momento es delicado y se ha dado un poco un paso atrás en cuanto al reconocimiento de la labor que hace tantísima gente, que es impresionante, muy buena, vamos. Pero hombre, yo creo que poco a poco volverán las cosas a su cauce y poco a poco pues la gente también, la gente que vale, pues saldrá a flote y podrá conseguir publicar sus historias, sus dibujos y conseguir ser reconocido, ¿no? Y contemplado, y que la gente disfrute con su trabajo.
¿Hay buenos ilustradores en España?
Uf, muchísimos, muy buenos, sí. España es una cantera impresionante de ilustradores, hay muchísimos. Y no te voy a decir ninguno porque seguro que otros se me enfadarían, pero pues, hay, bueno, fabulosos. De hecho, se exporta, digamos, muchos... ilustradores españoles viajan al extranjero y triunfan, digamos, ampliamente.
Para la gente, para los nuevos ilustradores, la gente que te escucha y está pensando cómo llegaría yo a hacer lo que ha hecho ya Diego, ¿qué consejos le das así a la gente para que empiece, a los que estén ilustrando, los que estén haciendo cosas?
Pues, es constancia. Yo recuerdo un montón de proyectos que recuerdo cuando los hice. Me acuerdo Foxicía, que ese proyecto con esos personajes, unos cómics, eso lo creé hace bastante tiempo ya, no recuerdo ni el año, pero estuvo en la nevera, yo yo lo propuse y incluso lo propuse y no funcionó porque cuando acabé de hacerlo habían terminado de, ya no estaba de moda el hacer los suplementos para ese tipo de producto, y se tiró pues yo creo que 3 años ahí sin pena ni gloria. Y al cabo de 3 años también, casualidad de la vida, pues sale una revista, yo vi que encajaba perfectamente, me entrevisté con el director de arte y tal, se les encantó y funcionó, y fue un gran éxito, o sea que funcionó muy bien. Quiero decirte que es constancia, o sea, si trabajas pensando en que va a ser algo para mañana, es complicado, porque eso es muy efímero, ¿no? Si trabajas poniendo un poco más de corazón y pensando que las cosas pueden estar bien hechas, eso puede perdurar, y entonces puede servir en cualquier momento, puede volver a funcionar.
Sí, eso, vamos, en muchos medios se habla igual, ¿sabes? Se habla de que se ha vivido un poco con la cultura del pelotazo, como si las cosas pudieran llegar, uy, mañana voy a sí. ser... Y eso no va a funcionar nunca.
Y lo puedes aplicar a todo, ¿eh? Eso, lo puedes aplicar a todo.
Efectivamente.
O sea, esa cultura así tan, tan efímera, ¿no? Tan inmediata, no va a ningún lado. Es que eso pasa, pero vamos, como el viento.
Efectivamente. Y bueno, te voy a hacer una pregunta más técnica sobre cómo trabajas tú, porque pues como decíamos, sales entrevistado en una revista en Mad World, supongo que trabajas con ordenadores Macintosh también, trabajas más manual, no sé, cuéntanos un poco ahí.
Pues pues cualquier ilustrador, primero, su principal labor es la mano, o sea, es el crear con el lápiz, que es lo que yo hago en la mesa de dibujo.
¿Primero en la mano o primero en la cabeza? O la mano manda sobre la cabeza.
Primero en la cabeza. Lo que pasa que, bueno, con el lápiz en la mano, sí, aunque sea para morderlo. Pero sí, primero las ideas nacen en la cabeza. De hecho, es verdad que también lo cuento mucho, que una vez que tengo yo el dibujo o lo que quiero hacer lo tengo bien claro en mente, luego es mucho más fácil, ¿no? Luego surge con más facilidad. Pero bueno, pues eso, trabajo primero en una mesa de dibujo, donde hago los bocetos y tal, luego hago un arte final, primero quizás por lo mejor puedo perfilarlo a tinta, dependiendo del tipo de trabajo que sea, y luego ya pues escaneo y trabajo y hago la producción en el ordenador. Siempre suelo acabar en el ordenador, excepto para la otra línea que tengo de, digamos, un poco más pictórica, que es línea dulce, que eso sí que ya es totalmente sobre lienzo y es... Bueno, y aún así, fíjate, también tiene una parte de ordenador, porque hay unas reproducciones que se reproducen a gran tamaño, muy, muy, muy grandes, y lógicamente eso se hace también a partir de un escaneado y un proceso de ampliación digital.
Bueno, pues Diego Doblas, dibujante, humorista, gráfico y sobre todo ilustrador, que él mismo dice, es una profesión tan fantástica que después de 20 y tantos años aún hay gente que cree que no trabajo. A veces ni yo mismo lo creo. Muy bueno, muy bueno. Pues nada, Diego, si quieres contarnos alguna cosa más, recordar que vais a firmar el día...
Exactamente, que el día 27 estaré junto con Inmaculada Luna y con Luis Arencibia en la librería Punto y Coma de Leganés, que ahora mismo está en la calle Jeromín, número 15, pero ese día se va a inaugurar la nueva librería, o sea, vamos a estar en Teniente General Muslera, que está pegadita, está al lado, a 50 metros. O sea, que la gente, aunque vaya a Jeromín, no se va a perder porque va a ver el cartel enseguida que pondrá que estamos un poquito más adelante. Y ahí estaremos a partir de las 6 y mis amigos a partir de las 9.
Pues espero que tengáis un gran éxito, que se llene la librería, que no entre la gente dentro, que os esperen por la calle y que firmen muchísimo, más que cualquiera la Feria del Libro.
Bueno, la Feria del Libro también estaremos, ¿por qué no?
También estaréis, sí, hombre, la librería sí va también están allí.
Sí.
Pues nada, eso, que tengáis mucha suerte.
Gracias, nene, muchas gracias.
Venga, tío, un saludo.
Venga, un saludo.
Venga, hasta luego. Y nos despedimos de vosotros. Hoy estábamos en el estudio Marta. Muchas gracias, Marta.
A todos vosotros, hasta luego.
Estaba con nosotros Super Técnico. Y nada, espero que os sea de interés. Hoy era 15 de abril, que os haya gustado lo que tenemos, que la información que os damos os sea útil, os ayude a apuntaros a alguna de todas esas actividades que ocurren aquí en nuestro municipio y alrededores, y como decimos, pues que se fomente ese tejido social, que desde luego existe. Hasta la próxima.